Estamos en el libro de Éxodo 20. Y para el estudio de hoy quiero usar de nuevo la oración que usé la semana pasada para ayudarnos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Dice así: Señor, estuve confrontado con tu palabra. Por favor, prepara mi corazón y mi mente para estar dispuesto a, uno, admitir mi pecado, ese primer paso. Dos, hay más pasos, no solamente admitir, arrepentirme de mi pecado. Y tres, luchar contra el pecado en mi vida. Por favor, te ruego que me abras los ojos para ver dónde no estoy obedeciéndote. Y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de mis hermanos y hermanas en Cristo, me comprometo a tener una actitud de arrepentimiento hacia mi pecado, pidiendo tu perdón y pidiendo tu fortaleza para luchar contra los ídolos de mi corazón, sin importar que sea doloroso. Espero que esto es nuestra oración hoy día, cuando estamos leyendo la Biblia, estamos confrontados con la Biblia. Muy brevemente, antes de comenzar el estudio de hoy, quiero que escriban cuatro palabras en sus hojas. Cuatro palabras para ayudarnos en nuestro estudio de los 10 mandamientos. La primera palabra es revelación. Revelación. Cada uno de los 10 mandamientos es revelación del eterno y único Dios. Único Dios verdadero. Cada mandamiento nos da más información sobre el carácter y los atributos de Dios. Entonces, hay que escuchar bien. Revelación. Para usar un ejemplo del octavo mandamiento. No vamos a estudiar el octavo mandamiento hoy, pero para usar esto como un ejemplo de la revelación y sobre el carácter y los atributos de Dios. ¿Qué tipo de persona nos diría no hurtarás? ¿Qué tipo de persona va a decir esto? Solo una persona justa y generosa en la que se puede confiar plenamente. Entonces, en nuestro estudio de cada mandamiento vamos a aprender mucho más sobre quién es Dios. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? Él nunca va a mentir. Él es confiable. El segundo concepto o la segunda palabra que está en cada uno de los 10 mandamientos es la confrontación. Revelación y confrontación. Cada uno nos da una idea de nuestro propio carácter, nuestro pecado. De nuevo, ¿qué tipo de personas necesitan que les diga no robarás? Entonces, vamos a aprender mucho más sobre quién es Dios y también quiénes somos. Nuestra actitud, nuestro pecado. Vamos a ser confrontados. ¿Qué tipo de personas necesitan que se les diga no robarás? Gente que será injusta con los demás sin siquiera darse cuenta. Somos injustos, mentirosos. Siempre buscando una manera para aprovechar. Entonces vamos a ser confrontados con cada uno de los mandamientos. Tercero, instrucción, revelación, confrontación, instrucción. Cada uno de los mandamientos traza para nosotros un nuevo camino para caminar por la gracia de Dios. Entonces, no robarás, nos guía hacia los caminos de la generosidad, honestidad, integridad, los pagos al día, los esfuerzos incondicionales, las promesas fieles, etcétera, etcétera. Va a instruirnos en un camino nuevo. En esta vida podremos recorrer este camino de manera imperfecta, pero visible, no para obtener la aprobación de Dios, sino porque en Jesús, en Cristo, hemos recibido la aprobación de Dios. En el cuarto lugar, cada uno de los 10 mandamientos nos señala la promesa. La cuarta palabra, la promesa en el nuevo pacto. Gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, al poder infinito del Espíritu Santo, nosotros, los que estamos en Cristo, nos transformaremos en el cielo y estaremos eternamente llenos de gozo con la generosidad vivificante del octavo mandamiento. Finalmente seremos como Jesús algún día. Esto era algo extra para empezar. Cuatro palabras importantes y hay que notar. Cada una de las palabras. Revelación. Vamos a aprender quién es Dios. Dos. Confrontación. Vamos a aprender quiénes somos. Instrucción. Vamos a aprender cómo andar en un camino nuevo en Cristo. Y promesa en el nuevo pacto. Un resumen, bien breve, en un párrafo sobre la semana pasada. El primer mandamiento dice que debemos adorar al Señor y solo a Él. Solo a Él. El primer mandamiento requiere que conozcamos y reconozcamos a Dios como el único y verdadero Dios. Y nuestro Dios. Hemos cantado hoy día, sin igual en gloria, incomparable, no hay rivales. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Él es el único Dios verdadero. El segundo, tercero y cuarto mandamiento dan detalles de cómo el pueblo de Dios debe adorarlo. Y mencioné esto la semana pasada. El primer mandamiento trata del objeto de la adoración correcta. Solamente Dios, el único Dios. No Dios y un ídolo al lado. Solamente Dios. El segundo, con la forma de adoración correcta. La manera en que deberíamos adorarle. No solamente a Él, solamente, pero en la Biblia Dios nos dio instrucciones cómo adorar a Dios. El tercero, con el lenguaje de la oración correcta. Y vamos a tocar este tema en una semana más sobre el nombre de Dios. En cuarto, el tiempo de oración correcto. Nuestro enfoque hoy va a ser el segundo mandamiento, que desarrolla un poco más el primer mandamiento. Entonces, es una continuación del primero. No adoramos al Dios invencible a través de un ídolo, una imagen. Y no agregamos ídolos vanos a la adoración del Dios verdadero. En Salmo 97, leemos que a la luz de Dios verdadero, todos los que adoran imágenes son avergonzados. Salmo 97. Pero, como vemos en el versículo 8, Salmo 97, 8, dice, oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. El versículo 9 nos da la razón por esta adoración gozosa. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. En este día del Señor, deberíamos alegrarnos de reunirnos para adorar al Dios verdadero, solo porque Él es el Señor. Solo porque Él es el Señor soberano sobre toda la creación y porque somos el pueblo de Dios viviente y invencible. Vamos a leer la lectura de hoy, versículos 4, 5 y 6. Éxodo 20, 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, ayúdanos en estos momentos a escuchar tu palabra y responder en una manera correcta, Señor, entendiendo que tú eres el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a adorarte en la forma correcta también. Te pido todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Después de establecer el primer mandamiento de solo adorar al Dios verdadero, Dios corrige un segundo error. La tendencia humana de representar lo divino en imágenes visibles y hasta adorar estas estatuas o semejanzas. El mandamiento número uno decía, adorando el Dios correcto. El mandamiento número dos decía, adorando en la manera correcta. En el texto de hoy dice, no te harás imagen. Y hay que recordar que en este estudio también estamos memorizando el orden de los mandamientos, y el 2 es como un tijeras, no te harás imagen. Entonces el 1, hay un solo Dios, Dos, no te harás imagen como un tijeras, creando un ídolo, una imagen. El texto dice, ni ninguna semejanza de la que, de lo que esté arriba de, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí se prohíbe toda representación, retrato, forma o imagen de Dios. Dios debe adorarse de corazón, no pintarse para el ojo. La Biblia describe ídolos como dioses de plata, dioses de oro. En Éxodo 20, 23 o 34 dice, dioses de fundición. Estas descripciones no se referían a imágenes, sino a cosas usadas como objetos de adoración. Dioses de plata, dioses del oro, dioses de fundición. No te inclinarás a ellas, dice el texto. El propósito de crear imágenes y o pinturas es el de adorarlas. Un buen ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero un buen ejemplo de esto es la imagen de oro de Nabu, el rey Nabu, en Daniel 3. Todo el pueblo se postró, casi todo el pueblo, se postró y la adoró. Dios prohíbe que nos postremos de esa forma ante un ídolo. Necesitamos evitar la superstición. Es muy común hoy en día en nuestra cultura, es muy sutil de vez en cuando. Consiste de introducir cualquier ceremonia, fantasía o invocación que no se haya designado en la adoración de Dios, a Dios. Es un agravio contra Dios, puesto que detrae de su honor. Como si no fuera lo suficiente sabio para determinar la forma en que debemos adorarlo. Entonces necesitamos ayudarnos a adorar a Dios. ¿Qué hay de malo en adorar imágenes visibles? Crear una imagen fiel de Dios es imposible. En una oración, la Biblia dice esto. Es imposible en una imagen a captar la esencia de Dios, el único Dios que creó el mundo. Crear una imagen fiel de Dios es imposible. Adorar cosas que no merecen adoración es en sí mismo degradante para el adorador. Crea una imagen falsa de Dios que fue inadecuada para su deidad e indigna de su majestad. Un ídolo hace que el Dios infinito sea finito. El Dios invisible sea visible. El Dios omnipotente, impotente. El Dios presente en todos lados, en un Dios solamente en un solo lugar. El Dios vivo, muerto. Un Dios ha muerto. El Dios espiritual o un espíritu en un Dios de material. Le hace exactamente lo contrario de lo que realmente es. Un ídolo no es la verdad, sino una mentira. Un Dios es un Dios que no puede ver, no puede saber, no puede actuar, no puede amar, ni salvar. El segundo mandamiento restringe cómo el pueblo de Dios adora al Dios verdadero y viviente. El uso de imágenes era muy importante para los antiguos adoradores porque creían que la deidad estaba presente en la imagen. Una imagen dio, según ellos, una imagen dio acceso a su Dios. Sin el ídolo, ellos no podían tener acceso, conversaciones, según ellos, a su Dios o dioses. La imagen es, según ellos, indispensable para regular el intercambio entre los dioses y ellos. Entonces, al proveer la creación de imágenes, el Señor indica que su presencia no se experimentará de esa manera. Por el contrario, como revela el resto del libro de Éxodo, pensando en el libro de Éxodo ahora, Dios residirá entre los israelitas, ¿dónde? En el tabernáculo. Su presencia estuvo con ellos. Y hoy en día, en Cristo, con el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios con nosotros por la obra de Cristo Jesús. La expresión semejanza se refiere a cualquier forma que se pueda ver. Es imposible representar a Dios infinito por las nociones finitas del hombre. Es imposible. Siempre existe el peligro de que la forma puede recibir la adoración en lugar de lo que simboliza. Voy a decir esto de nuevo. Siempre existe el peligro de que la forma puede recibir la adoración en lugar de lo que simboliza. El vehículo de adoración se convierte en el objeto de adoración. Este mandamiento deja en claro que es posible adorar a Dios correcto de la manera incorrecta. Demasiado seguido, la iglesia adora la grandeza de su formalismo y los métodos y técnicas de su servicio celoso más que Dios mismo. Entonces hay que tener cuidado hoy en día en el siglo XXI con nosotros. El resultado es idolatría. Algunos ejemplos. Un crucifijo, al igual de una cruz, puede convertirse fácilmente en un ídolo. La idolatría puede ser muy sutil. Puede tratarse de un anillo, un collar, flores, la Biblia abierta en su casa. Un trozo de pan, una vela. O aún una corbata. Estos son ejemplos. La idolatría puede ser muy sutil. La adoración de imágenes va en contra de la Biblia. Algunos ejemplos para anotar en sus hojas. Levítico 26:1, Salmo 97:7 también. Hay ejemplos. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. En la Biblia, este concepto, adorar a Dios quizás, pero usando imágenes o ídolos, va en contra de las palabras de Dios. Y ahora usando su hoja, siempre en cada estudio, les animo a anotar algunos atributos de Dios que tienen una conexión con el mandamiento. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios que tienen una conexión con el segundo mandamiento? Piensen conmigo. Un Dios soberano, Él tiene control de todo. Un Dios celoso. De hecho, en el texto de hoy, dice, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Un Dios invisible, un espíritu. El único Dios, no hay rivales. Él es omnipotente. Él tiene todo el poder. Y Él es en todos lados. Él sabe todo. Hermanos, hay más. Y esto es su tarea para anotar durante la semana. Cada mandamiento en los 10 mandamientos va a ayudarnos a conocer nuestro Dios con más profundidad. La prohibición apunta al hecho de que Dios mismo hizo su imagen. El hombre. Tenemos en nosotros la imagen de Dios. No somos dioses, pero Él nos creó con su imagen. Génesis 1. En el Nuevo Testamento declara que Jesucristo es la imagen de Dios. Estas dos razones son más que suficientes para mostrar que el hombre no tiene ningún derecho de hacerse una imagen de Dios. La tendencia humana a apoyarse en cosas materiales para apoyar la adoración de Dios. Cosas que pueden ser percibidas por los sentidos. Entonces, el concepto bíblico de caminar por fe y no por vista va en contra de la idolatría. Pero es nuestra tendencia. ¿Sabes qué? Necesito ver algo, necesito tocar algo, necesito escuchar algo para obedecer. Esto va en contra de los mandamientos de Dios, en cómo deberíamos adorarle. Hay que notar en la sección ¿qué dijo Jesús? Juan 4:24. Este segundo mandamiento no es más que la forma negativa de decir este versículo. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No necesitamos cosas creadas, hechas por oro o hierro o plástico. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. El segundo mandamiento es espiritual. Se aplica al corazón. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, le damos una nueva forma y lo rehacemos hasta que esté bajo nuestro control. Y esto es el tema. Queremos en nuestros corazones controlar a Dios. Queremos manipular a Dios. ¿Cuáles son algunas de las formas en que fabricamos nuestros propios ídolos? Creo que hay cuatro en la lista de hoy. ¿Cuáles son algunas de las formas en que fabricamos nuestros propios ídolos? Número uno, hacemos un ídolo cuando adoramos una imagen o cosa en lugar de escuchar la palabra de Dios. Vivimos en una era visual, en una época en que donde quiera que vayamos, vemos imágenes en una pantalla. En el mall, en la costanera hay pantallas, ¿no es cierto? En el hogar, en la escuela, en la oficina. Algunas iglesias dicen que para adaptarse a la cultura moderna necesitamos volvernos más visuales en la presentación del Evangelio. En lugar de solo hablar de Dios, la predicación, según ellos, debemos mostrarle algo a la gente. Un video, quizás, de una película reciente. Una obra. Un baile. Pero este impulso puede ser idolatría. Hay que tener cuidado. La palabra es suficiente. Lo que la imagen siempre quiere hacer en la adoración es distraernos de escuchar la palabra. Un icono, una obra, un baile, etcétera, etcétera. Estas cosas no ayudan la adoración. y hacen que la adoración verdadera sea imposible, según Dios. Número dos, hacemos un ídolo cuando convertimos a Dios en algo que podemos manipular. Este es el objetivo de la idolatría pagana. Los egipcios no creían que los dioses realmente vivieron en sus ídolos, pero sí creían que los ídolos les daban el tipo de contacto espiritual que les permitiría controlar a sus dioses. Hoy día, hermanos, esto todavía sucede. Y es muy sutil. La gente siempre está buscando una forma de controlar a Dios. Para darles algunos ejemplos. Si hago esto, entonces Dios lo hará. ¿Han escuchado esto? Si toco a ese pastor o hago esta oración, entonces seré sanado o protegido. ¿Han escuchado esto? Si cumplo mi voto, entonces Dios me hará rico. ¿Han escuchado esto? Si compro este pasaje de la Biblia, funcionará en mi vida. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que la palabra no es suficiente. ¿Necesitamos ayudar la palabra para funcionar en nuestra vida? Mentira, esto es una mentira. Mientras me acerque a Dios de la manera correcta, obtendré lo que quiero. Entonces, ¿qué está pasando acá? Queremos manipular a Dios. Es muy sutil. Dios no será manipulado. Dios está diciendo en este mandamiento, no seré capturado, contenido, asignado o administrado por nadie ni nada, por ningún motivo. Dios quiere que confiamos en Él y lo obedezcamos, que no lo usemos. Tres, también hacemos un ídolo cada vez que elegimos adorar a Dios por algunos de sus atributos, pero no por otros. Por ejemplo, hay que estudiar y escuchar bien hoy en día con la doctrina que está saliendo. Los teológicos feministas niegan la paternidad de Dios, por ejemplo. Prefieren un Dios más a la imagen de una mujer. Los teístas abiertos niegan la presencia o conocimiento de Dios. Creen que Dios no puede saber las decisiones que los humanos tomarán en el futuro. En realidad han creado ellos un Dios que inventa cosas a medida que pasa el tiempo. Todas las nuevas teologías son realmente formas de idolatría. Cuando una persona o cuando las personas dicen, me gusta pensar en Dios como un Dios de amor. ¿Han escuchado esto? Enfocándose en, es cierto, Dios es amor. Pero Ustedes van a escuchar esto en la calle, en su trabajo. Me gusta pensar en Dios como... Bueno, un amigo fiel. Entonces ellos no quieren estudiar todos los atributos de Dios. Entonces esto es una forma de la idolatría. Estamos llegando al final. La idolatría le quita a Dios el honor que le corresponde. La idolatría mantiene atemorizada a la gente. Ellos viven en temor. Si no hago esto, si no hago esto, si no rezo, si no ir a tal lugar, tal fiesta. En la idolatría nunca puede haber paz, seguridad y certeza. El ídolo nunca puede confortar, ayudar o liberar. La idolatría es incapaz de dar vida espiritual. Por el contrario, el Espíritu Santo nos da vida. Nos da vida, poder espiritual y paz. Aunque todo el mundo está moviéndose, podemos tener seguridad y paz en Jesucristo. Y finalmente, la idolatría no puede mostrar el camino de la vida eterna. Ninguno de nuestros ídolos actuales intenta ofrecer siquiera esperanza para el futuro. Todos los ídolos son ídolos para hoy, pero no para mañana. No hay esperanza en ellos. La idolatría puede creer que sabe cómo vivir en el momento, pero ciertamente ignora cómo morir. ¿Cómo podemos adorar a Dios de la manera correcta? ¿Qué puede salvarnos de nuestras propias idolatrías privadas? La respuesta es muy simple. En lugar de rehacer a Dios a nuestra imagen, necesitamos ser rehechos a su imagen. La imagen de su Hijo Jesucristo. En lugar de rehacer a Dios a nuestra imagen, necesitamos ser rehechos a su imagen o conformados a su imagen. Jesús es la verdadera imagen de Dios. Hay que notar un par de versículos. Colosenses 1:15. Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible. También la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Jesucristo es la verdadera imagen. Rápido, es muy interesante este concepto de... En el futuro, algún día vamos a ver Jesucristo cara a cara. Cuando Jesús regrese, Apocalipsis 1:7 nos dice que he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. En gloria, los de limpio corazón verán. ¿A quién? A Dios. Mateo 5, 8. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por el espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Y pensando en nuestro estudio de Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Jesús mismo es la imagen que adoramos. No necesitamos nada más. Jesús mismo es la imagen que adoramos, no una imagen de Él. En el segundo mandamiento se ordena que recibamos y observemos y guardemos puros y completos todos los actos de culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Una de las hojas que ustedes tienen, y esto es para llevar a su casa, para leer, no voy a leer esto hoy día. Los deberes requeridos en el segundo mandamiento. ¿Cómo podemos obedecer el segundo mandamiento? Y la otra hoja es los pecados prohibidos en el segundo mandamiento. El segundo mandamiento expresado en una forma positiva, siempre tenemos esto en su hoja para anotar, en una forma positiva: Dios es espíritu y cuando le adoro, necesito adorarlo en espíritu y en verdad. Es como Juan 4, pero en una forma muy personal. Dios es espíritu y cuando le adoro, necesito adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa para mí? Hay espacio para anotar algunas cosas. Hay un montón de cosas para meditar. Cuando adoro algo que puedo tocar y ver o controlar, me pierdo el poder y la grandeza de Dios. Entonces, hay que preguntar a sí mismo: ¿tengo algo que estoy adorando más que Dios? ¿O en vez de Dios, en vez de Jesucristo? Jesucristo mismo es la imagen que adoramos y no una imagen de Él. Entonces, durante la semana le animo a meditar en estas hojas, en su matrimonio, en su familia, usando esto con sus hijos. ¿Quiénes son los atributos de Dios que tienen una conexión con el segundo mandamiento? Algunos ejemplos de la idolatría. Hay un buen ejemplo, es un ejemplo malo, pero Éxodo 32, y con esto termino. Éxodo 32, es muy interesante lo que el texto dice sobre el becerro de oro que Aarón y otros hicieron. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Ojo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es un buen ejemplo. Hay que leer Éxodo 32 hoy día en la tarde. hermanos míos, espero que vamos a tener un corazón sensible, escuchando la palabra de Dios y aplicándola en nuestras vidas. A no adorar a Dios en una forma incorrecta, pero con una forma correcta. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla en nuestras vidas, empezando hoy día y durante esta semana que viene. Te pido todo en su nombre. Amén.